10 de la mañana, 6 minutos de este lunes 1 de abril, iniciando este cuarto mes de 2019. Parece mentira, pero ya estamos iniciando el cuarto mes del año. 22 grados, 6 décimas la temperatura aquí en Avellaneda, 86% la humedad. Un día que propone una máxima de 28 grados según el Servicio Meteorológico Nacional. Nos vamos a poner a charlar sobre algunas cuestiones vinculadas a lo que hemos hablado durante el inicio del programa, que están atadas a las cuestiones de trabajo, a las situaciones también de trabajo de los distintos trabajadores y de las distintas trabajadoras. En este caso, hago la mención específica porque estamos en comunicación con una compañeraza, periodista y trabajadora de Telam, nada más y nada menos, ¿no? En estos momentos, la agencia Telam. Estoy hablando de Silvina Molina, coordinadora de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género de la Argentina, que nos va a contar un poco cuál es la realidad de Telam y vamos a hablar de algunas otras cuestiones vinculadas al género. Silvina, muchísimas gracias por esta comunicación. Paula Maitías desde Radio UNDAP te saluda.
Hola Paula y hola a toda la audiencia, ¿cómo están?
Bien, para empezar un recorrido sobre cuál es la realidad en la agencia de los trabajadores y trabajadoras. Y después nos vamos a abocar un poquito más a las cuestiones de género y a lo que estuvo trabajando la Red Internacional en materia del encuentro que se celebró en Paraná.
Bueno, en Telam en estos momentos estamos esperando la decisión judicial final que tiene que ver con la reincorporación de los 357 personas que fueron despedidas en junio del año pasado. De esas 357 personas, algunas aceptaron los despidos y se fueron, pero un gran número de compañeras y compañeros quieren seguir trabajando. Todas las instancias judiciales salieron a favor de estas personas,
claro.
Pero se trabó en la Cámara de Trabajo por una estrategia de la patronal que contrató un estudio jurídico privado y empezó a recusar jueces buscando alguna cámara adicta que no fallara a favor de las y los trabajadores, y ahí quedó trabada la situación. Tuvimos una buena noticia la semana pasada. Pensamos que iba a seguir el sorteo de nuevas cámaras y en un plenario que se hizo en la Cámara de Trabajo decidieron que no iba a ir a sorteo. Así que lo que estamos esperando es que esta semana se confirme lo que votó esa plenaria de juezas y jueces y que finalmente la Cámara original se quede con la causa. Siempre falló a favor nuestro, así que imaginamos que va a pasar lo mismo. Pero igualmente estamos con mucha tensión. Estamos todos los días en la puerta del tribunal en Lavalle haciendo una protesta, por supuesto, como siempre la hicimos a lo largo de todo el conflicto, pacífica. Y esperando la decisión judicial. La verdad que quienes están, a mí no me despidieron, pero las y los compañeros que han estado en esta situación, es tremendo, no sabés si vas a entrar, si no vas a entrar, si tenés el trabajo, no pueden proyectar nada, no pueden hacer planes, porque están en una nebulosa. Y la verdad que necesitamos urgente una definición porque nos afecta por supuesto a todas las personas que trabajamos en la agencia. Los más afectados son las personas que nosotros decimos están con la cautelar, es decir, claro, están trabajando porque las distintas cautelares judiciales se lo permitieron. Y después estamos, un grupo estamos trabajando en la redacción de Avenida Belgrano, que es la redacción del lugar tradicional de trabajo de la agencia. Otro grupo está trabajando en Tecnópolis, cuando en el medio del conflicto de 4 meses que tuvimos el año pasado, las autoridades decidieron abrir una nueva sede en Tecnópolis. Así que en este momento hay 2 sedes. La sede de Belgrano está prácticamente desmantelada. No sabemos muy bien qué va a pasar.
¿Es posible que de ahí haya circulado un video del desmantelamiento y del abandono que hay de esa sede, puede ser?
Sí, de Belgrano, totalmente. Belgrano, sí, claro. Sí, estamos trabajando en condiciones que, bueno, son muy difíciles de explicar para una agencia pública de noticias. Estamos trabajando en muy malas condiciones, en condiciones edilicias.
Claro.
Y es difícil ponerle el cuerpo y las emociones todos los días al trabajo.
Ni más ni menos, ¿no?
En porque, esas condiciones.
Claro, porque forma parte también de ese panorama que uno necesita para ponerse las pilas y trabajar. Y no es algo que ayuda demasiado a ponerse las pilas, claramente.
No ayuda para nada. No ayuda para nada porque además todos los días tenemos una sorpresa distinta, porque todos los días hay alguna decisión que nos sorprende, porque todos los días algo no funciona. Bueno.
Sí, todo lo que está encadenado, digamos, esa serie de sucesos. Silvina, además, es coordinadora de Argentina, de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, una red que ha tenido su segundo encuentro en Paraná, de la que hemos hablado también en el aire de la mañana, y que está trabajando y mucho. ¿Cuál es, en nuestro ámbito, o en este ámbito en particular del periodismo, la situación? ¿Seguimos en una desventaja considerable y notable?
Sí, conseguimos las periodistas en una desventaja considerable, y diría ya en un contexto en donde el periodismo estamos en una situación desfavorable, muy desfavorable. Hablábamos recién de Telam porque es el tema que más conozco porque es mi trabajo habitual, pero bueno, si empezamos a recorrer todo el país, tenemos situaciones de este tipo, tenemos medios que cerraron, medios que despiden, medios que precarizan. Sí. No hay una cifra completa, pero se habla de 3.500 despidos en nuestro gremio en los últimos años, en los últimos dos años. Eso genera, por supuesto, que mucha gente además decida retirarse del periodismo, que mucha gente esté con problemas graves de salud, con problemas anímicos y psicológicos importantes, porque no encuentra trabajo. Claro. Entonces estamos en un momento muy difícil del periodismo en general, y ahí en ese encuadre tenemos que ubicarnos cuando hablamos de un periodismo con perspectiva de género, que creo que hoy más que nunca se entiende por todo el movimiento mundial, por esta nueva ola feminista y de reclamos, que cuando quienes hace, no sé, 20 años venimos hablando del periodismo de género, hablamos de una sociedad más igualitaria. Uh-huh. Y hoy, en esta crisis de la profesión, más que nunca necesitamos de un periodismo igualitario, y un periodismo basado en los derechos humanos, porque eso genera ciudadanía, porque eso genera derechos.
Claro.
Y en ese camino estamos. Esto es lo que queremos. No se trata solo de decir las LOS o estas cosas ridículas por ahí circulan y que tratan de menospreciar lo que venimos militando hace tantos años.
El trabajo que además se hace desde la inclusión real, no solamente, digo, el lenguaje no es menor, ¿no? Porque hay que rescatar también esa parte, pero no banalizarla, como hacen muchas personas, banalizando el tipo de lenguaje que se utiliza. Pero para eso también necesitamos herramientas, los y las trabajadoras de la comunicación.
Necesitamos herramientas, entonces cuando hablamos de igualdad, lo primero que tenemos que ver es qué pasa al interior de los medios, precisamente. Uh-huh. ¿En qué condiciones estamos trabajando? ¿Cuáles son las condiciones en las que trabajamos? ¿Por qué las mujeres estamos más precarizadas? Bueno, porque vivimos todavía en una sociedad desigual en donde ocupamos nuestro rol de periodistas, pero también en la mayoría de los casos de cuidadoras. La mayoría de las periodistas en este país, acorde a los datos nacionales además, de que las mujeres somos en la mayoría jefas de hogar. Uh-huh. Y tenemos a cargo los hogares, y tenemos a cargo hijas o hijos menores, o tenemos a cargo a nuestros padres, o algún familiar enfermo o que convive con una discapacidad. Esa también es una realidad de las periodistas. Uh-huh. Entonces, tenés menos posibilidades de trabajar, tenés menos posibilidades de hacer varios trabajos como se necesita hoy en el periodismo. No hay en las empresas periodísticas, porque las empresas de medios hablan mucho de responsabilidad social, algunas se jactan de las políticas que aplican y hacen grandes fiestas. Claro. Pero pregunto, ¿cuántas tienen guarderías?
Claro.
¿Cuántas empresas periodísticas tienen licencias materno-paternales acordes con las épocas en que vivimos?
Claro.
¿A cuántas facilitan que podamos trabajar en igualdad de condiciones?
Claro. Claro, no es solamente decirlo, sino que es además poner a disposición una serie de mecanismos y de herramientas concretas para que eso se pueda llevar a cabo.
Exactamente. Digo, más allá de la responsabilidad que tiene el Estado, ¿no?, en este sentido, pero es una responsabilidad del Estado y es una responsabilidad también de las empresas privadas de medios. Uh-huh. Entonces, primero mirar qué pasa dentro de los medios.
Claro.
¿Cómo estamos paradas para hacer periodismo? ¿Cuál es nuestra realidad para hacer el periodismo? Sumado a que quienes hacemos un periodismo con perspectiva de género, no cubrimos notas fáciles en general. Si bien el género atraviesa todas las coberturas, todos los temas, todas las secciones, deportes, economía, política, sociedad, salud, ciencia, etcétera, etcétera, en general nos tocan temas muy duros que son las violencias. Uh-huh. Entonces, hablamos mucho con mujeres en situación de violencia,
exacto,
hablamos mucho con familiares que han perdido a sus mujeres amadas por femicidios. Uh-huh. Eso también es implica una postura distinta para hacer periodismo y te implica también un compromiso distinto.
Exactamente.
Porque a veces vos hablás, como sabés, 2 horas con una mujer y te das cuenta que esa nota no la podés publicar,
claro,
o no la podés sacar al aire porque esa mujer está desesperada, porque en el Estado, en el Poder Judicial, no encontró justicia.
Sí.
Entonces cree que hablando con los medios la va a encontrar. Pero si vos haces un periodismo consciente y te das cuenta que esa mujer está sola, no está acompañada, no tiene una red que la contenga, exponerla en un medio de comunicación la pone en una situación más grave aún.
Claro, mucho más vulnerable todavía de la situación que está denunciando.
Exacto. Entonces es muy particular lo que hacemos, además, cuando asumimos este compromiso de tener esta mirada dentro del periodismo. Y nadie nos acompaña, digo, nadie nos acompaña institucionalmente. Creo que es un incipiente tema que está surgiendo hacia el interior de las empresas periodísticas. Algunas empiezan a hablar de tener, por ejemplo, licencias por violencia de género. Pero, digo, no tenemos un acompañamiento. Y es incipiente,
claro,
en algún sindicato. Ningún sindicato periodístico se plantea estas situaciones.
Claro.
¿Quién nos defiende del acoso de los violentos en redes sociales, por ejemplo, cuando decidimos,
claro,
acompañar a algunas de estas mujeres y algunas periodistas somos perseguidas y violentadas en redes sociales porque como permiten el anonimato, los violentos usan ese espacio también? Son situaciones particulares que si bien la venimos soportando hace muchos años, ha llegado el momento de hablar de estas cosas y de que cada quien se haga responsable de lo que le corresponde. Y me parece que estamos en un momento clave en ese sentido, y ahí viene el trabajo de la red. No,
sí,
podemos hacerlo en soledad.
Sí, sí, claro, claro.
Tenemos que hacerlo colectivamente.
Necesariamente,
es la única
salida. Claro, necesariamente. Como una manera también de cuidarnos dentro de esa misma red, como una manera también de divulgación de esto que nos está pasando y que hemos tenido oportunidad de conocer en este encuentro, desde el norte hasta el sur más austral de nuestro país, cuáles son las realidades de este colectivo de mujeres que está en una situación muy vulnerable desde lo laboral, conociendo la circunstancia y la realidad de mujeres que están en situaciones realmente de peligro o de vulnerabilidad extrema. De qué manera tratarlas, de qué manera, no solamente a las personas que están atravesando esa situación, sino de qué manera tratar esas noticias, esa noticiabilidad, si se me permite el término, de determinadas historias que a veces pueden llegar a ser, como vos lo decías, perjudicial para esa mujer que está denunciando.
Uh-huh. Exactamente.
Tener todas esas herramientas son un valor muy, muy elevado para poder entender de qué manera una mujer con visión, una periodista o un periodista con visión de género puede contribuir o no al ayudar a visibilizar una situación.
Sí, bueno, porque además necesitamos también otras fuentes y otras voces, que eso también es lo que hacemos como red. Necesitamos salir de las fuentes tradicionales y aportar otro tipo de fuente, que las tenemos, y tenemos otras voces que nos ayudan a construir estas noticias de otra manera, ¿no? Y eso también ayuda a la red, el intercambiar fuentes, el pensar cómo es la mejor manera de tratar un tema, cómo es la mejor manera de sostener un tema, cómo en esta realidad de medios que estamos hablando, sabemos que algún tema quizás X medio donde trabaja tal periodista no lo va a tomar, no lo va a publicar. Y siempre digo que es un reaprendizaje diario el hacer este tipo de periodismo, porque, bueno, no hay competencia. Lo que hacemos es pasárselo a otra compañera o compañero que sabemos que sí va a poder publicar esa noticia.
Claro, claro. Que circule, de alguna manera que circule, exactamente. Silvina además es docente y junto con Sandra Míguez, otra compañera y docente que forma parte de esta red internacional de periodistas con visión de género, comenzará a dar un curso, ¿verdad? Comienzan con un curso online, corregime si es erróneo, pero me parece que están por iniciar en estos días de abril.
Sí, exactamente. Bueno, a mí me gusta muchísimo darme tiempo para compartir estos espacios de capacitación que yo siempre digo que son mutuos. O sea, una puede llevar a estas capacitaciones, que en este caso va a ser online, y que vamos a comenzar el 17 de abril, una puede llevar lo que sabe, pero en este intercambio siempre te llevas muchas cosas, ya sea en un online o en un presencial, ¿no? Entonces son espacios que a mí me gusta muchísimo compartir, porque el online, por ejemplo, te posibilita hablar con gente de distintos lugares, claro, no solo del país, sino del mundo.
Claro. Conocer la realidad, cómo se ve y cómo se labura sobre este mismo tema en otros puntos es interesante.
Y ahí vamos descubriendo, claro, nuevas estrategias, nuevas maneras para seguir construyendo periodismo. Porque, bueno, un curso es eso, es construir, seguir construyendo colectivamente. Así que sí, estamos muy entusiasmadas con Sandra. Hace como 2 años que venimos pensándolo y por fin conseguimos una plataforma. Bien. Que nos cerraba y que, bueno, nos pareció interesante para hacer esta primera experiencia juntas.
Está buenísimo. ¿Esto dónde va a ser? ¿Cómo se puede comunicar quienes estén interesados, interesadas?
Mira, la página se llama www.educacioncientifica.com.
Perfecto.
Ahí van a ver los distintos cursos que se dan en la plataforma y ahí está el nuestro, que es de herramientas para un periodismo de género.
Bien, y ahí está todo el material o el desglose de lo que va a ser.
Exactamente. Mira, la idea que tuvimos es, porque es como un curso básico, porque nos pasaba tanto a Sandra como a mí que muchas personas nos preguntaban, bueno, ¿cómo hago para incluir el género, no sé, en una nota de ambiente, de economía? Entonces tomamos las 5 preguntas básicas que usamos en el periodismo, cuando claro, empezamos a estudiar periodismo.
Claro. ¿Qué, cómo, quién, dónde?
Exacto. Y esas preguntas están trasladadas al género.
Claro.
¿Cómo vamos a contestar esas preguntas usando la perspectiva de género? Y después seguramente vamos a ir haciendo otros cursos más específicos a medida que veamos cuál es la demanda que hay y qué cosas van surgiendo de este intercambio, ¿no?
Está muy bueno. Esto inicia el 17 de abril y es un curso con una duración de ¿cuánto tiempo?
Son 6 semanas.
Perfecto.
Es corto, es súper práctico, esa es la idea. Vamos
claro,
a estar dando ejemplos todo el tiempo y vamos claro, a hacer actividades en conjunto. Y la idea es que sea con cupo, todavía quedan algunos cupos para poder trabajar bien.
Buenísimo.
Así que, bueno, tienen todavía algunos cupos disponibles.
Ahí para inscribirse. Silvina, fue un placer hablar contigo y seguramente vas a ser uno de nuestros de nuestras referencias para seguir charlando sobre las cuestiones de género, sobre el laburo que hacemos los y las comunicadoras y sobre las herramientas que necesitamos a veces para atravesar esta realidad cotidiana, tratando de verlo, tratando de tamizarla con las cuestiones, como vos decías, del género.
Un placer, Paula, muchísimas gracias y por supuesto a disposición cuando quieran. Saludos.
Un abrazo muy grande.
Chao.
Silvina Molina, trabajadora de la agencia TELAM y coordinadora de Argentina de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género de Argentina, contándonos un poco sobre la realidad de la agencia de comunicaciones estatal y sobre estas cuestiones vinculadas a la comunicación y al género que se están tratando de alguna manera de posicionar dentro de la comunicación habitual. 10:25.